Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, al comienzo de este nuevo día. Estamos a jueves 9 de enero, una jornada en la que nos dicen los del tiempo bajan algo las máximas, las temperaturas máximas, de tal modo que hoy no superaremos los 13 grados. Ahora mismo también es una mañana en la que es necesario afirmar que hace un frío que pela. Tenemos 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Abríguense. Hace ya días que no llueve en Madrid, ustedes son conscientes de ello. No parece que a corto plazo vaya a hacerlo. En el horizonte de la previsión del tiempo no se vislumbra la lluvia. Una de las consecuencias es esa boina de contaminación que se ha instalado en lo más alto de la capital, de la ciudad de Madrid. El ayuntamiento ha activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, ya que ayer se superaron los límites previstos en las estaciones medidoras de Arturo Soria, Barajas, Pueblo y San Chinarro. ¿Qué significa el escenario 1? Se ha activado a las 6 de la mañana, ahora mismo. Pues limita la velocidad máxima a 70 km por hora en la M30 y los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. El protocolo va a estar vigente mientras que dure el episodio de contaminación y el ayuntamiento informará a partir de este mediodía sobre las medidas que implementará también, además, mañana viernes. Pero tengan en cuenta que no se puede circular a más de 70 en la M30 y en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. La activación del protocolo coincide, por cierto, con una ocurrencia que ha tenido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha planteado que se suprima el puente aéreo Madrid-Barcelona, Barcelona-Madrid, ya que dice que hay alternativa del AVE para desplazarse entre estas dos ciudades. También está la alternativa del coche, pero esa alternativa no la da la alcaldesa de Barcelona. O sea, todos al tren. No parece que incomunicar Barcelona y Madrid en este momento por avión sea lo que más se necesita. De hecho, ya desde los empresarios de Madrid se advierte de las consecuencias que tendría en muchos ámbitos que se cerrara el puente aéreo Madrid-Barcelona. Mientras tanto, y por lo demás, el puente de comunicación entre Madrid y Barcelona, entre la Moncloa y la Generalitat, se va a volver a abrir porque se está pendiente de una conversación que tiene que tener el presidente del gobierno en esta nueva etapa con el presidente de la Generalitat. La primera decisión va a ser llamar por teléfono, telefonear, que se decía antes, al presidente de la Generalitat, Quintorra. Con él va a tratar la constitución de la mesa de negociación gobierno-Generalitat que acordó con Esquerra Republicana de Cataluña, que es uno de los puntos del acuerdo con Esquerra para que se abstuviera la investidura. El partido de Torra votó que no a la investidura de Sánchez, pero la primera llamada que va a hacer Sánchez es a Torra, porque tiene que constituir la mesa con los gobiernos de España y la Generalitat como si fueran de igual a igual. El plazo es de 15 días para que se celebre la primera reunión de la mesa. Todavía no hay gobierno, el gobierno será la semana que viene, según se acordó con Esquerra Republicana de Cataluña. Este es un asunto clave en la investidura de Pedro Sánchez, el acuerdo con Esquerra. Esquerra ya está poniendo condiciones a los presupuestos de si la amnistía, que no cabe en la Constitución lo de la amnistía, pero es lo que piden para los condenados por sedición. De momento, esto empieza de esta manera. Hoy, por cierto, el Tribunal Supremo va a abordar la situación del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, tras ser reconocido eurodiputado por la justicia europea, además de estudiar si suspende de manera urgente o no los acuerdos de la Junta Electoral de destituir a Joaquín Torra, el interlocutor de Pedro Sánchez. Sobre Junqueras, la Generalitat ha pedido al Supremo que permita asistir el lunes al Pleno del Parlamento Europeo y, en caso contrario, serán los abogados de Junqueras los que decidan a qué otros mecanismos acuden. Así lo ha asegurado la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó. Desde la Generalitat, además, se sigue rechazando la inhabilitación de Torra y se descarta, de momento, convocar elecciones anticipadas. Así arranca la legislatura, con el independentismo empezando a poner condiciones a Sánchez, que ayer prometía su cargo ante el rey en la zarzuela, y al igual que en 2018 lo hizo ante un ejemplar de la Constitución, un solitario ejemplar de la Constitución, ya que no estaba ni la Biblia ni el crucifijo.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del gobierno, con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Bueno, pues son unos segundos, 10. Sánchez, cuando terminó de prometer el cargo, pues le dijo al jefe del Estado, al rey Felipe VI, 8 meses para 10 segundos. Y el rey le respondió, ha sido rápido, simple y sin dolor. El dolor vendrá después, que es lo que suele ocurrir. Está los segundos de gloria y luego ya, después de la gloria y el esplendor, pues empiezan los problemas. Y como les acabo de contar, el primero sobre la mesa es el independentismo, que ya está diciendo que de lo mío. Sánchez también le dijo al rey, le hemos dado muchas preocupaciones. Habrá que esperar a la próxima semana para el primer Consejo de Ministros, porque la composición del gobierno no llegará hasta mediados de la semana que viene. De eso algo sabe la que será número 2 del gobierno, la vicepresidenta en funciones Carmen Calvo.
Necesita un corto espacio de tiempo para acabar de hacer los cambios que considera importantes en su gobierno.
La urgencia de que hubiera un gobierno en España de repente ha pasado a mejor vida y ya no hay prisa, necesita un poquito de tiempo, pero esa urgencia de la que se nos habló, pues de repente ya ha sido una cuestión que ha pasado al olvido. Pablo Casado es el presidente del Partido Popular.
Al final ha habido un gran engaño masivo a los españoles también en la urgencia de que hubiera gobierno, porque alguno podría pensar que es que hasta ayer gobernaba en España el Partido Popular, pero no. Pedro Sánchez lleva ya un año muy largo gobernando España, por cierto, haciendo que la economía registre más parados, que las pensiones estén congeladas y que a España le vaya peor en el ámbito internacional.
El Partido Popular se dispone a construir la alternativa y tiene claro que llevará la voz del Parlamento, la voz de la calle al Parlamento y no al revés. Y no va a secundar, por ejemplo, algunas de las manifestaciones convocadas por el partido Vox contra el gobierno de Sánchez, ya que el partido Vox considera que es un gobierno ilegítimo. La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso también se ha pronunciado sobre el nuevo gobierno. Dice Ayuso que la Comunidad de Madrid responderá con todos los recursos a su alcance a cualquier ataque a la libertad que plantea el nuevo gobierno, como por ejemplo la libertad educativa para elegir centro escolar. Para Ayuso el nuevo gobierno va en dirección contraria al interés general de los madrileños, al intentar combatir lo que ha funcionado en la región, y considera que la subida de impuestos que prepara el gobierno generará más precariedad y pobreza.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Hay más noticias al comienzo de esta jornada que repasamos a continuación con David Arráez y Fátima Sotorrío. Fallece la infanta Pilar de Borbón a los 83 años.
La duquesa de Badajoz estaba ingresada desde el domingo y padecía un cáncer de colon. El cuerpo de Pilar de Borbón será incinerado en la intimidad familiar y reposará en el cementerio de San Isidro junto a su esposo.
Francia autoriza la extradición del dirigente etarra Josu Ternera a España.
Para que sea juzgado por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza en el año 1987, en el que murieron 11 personas. Ternera, de 69 años, permanece en prisión provisional en Francia desde el pasado mes de mayo.
La Fiscalía de Bolivia reclama información a España.
Para aclarar la presencia de 6 agentes del Grupo Especial de Operaciones implicados en el incidente de la Embajada Mexicana en La Paz. Además, la Fiscalía Boliviana solicita tomar declaración en relación a estos hechos a Pablo Iglesias, a Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El Partido Socialista de Cantabria continuará en el gobierno regional.
Así lo ha decidido la Ejecutiva Regional tras el no del Partido Regionalista Cántabro a la investidura de Pedro Sánchez. Su líder, Noelia Cobo, explica que no se entendería un gobierno progresista en Cantabria sin los socialistas y que el PRC tendrá que explicar su no a Sánchez.
Ryanair cumple las amenazas y cierra sus bases en Canarias.
Los trabajadores de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote comienzan a recibir sus cartas de despido en un proceso marcado por el caos y la desinformación por el sindicato USO, que denuncia que la empresa ha incumplido el plazo para comunicar los despidos.
España supera los 47 millones de habitantes.
Gracias a la llegada de inmigrantes colombianos, venezolanos y marroquíes que compensan el déficit de nacimientos de nuestro país. Son datos del primer semestre de 2019, periodo en el que la población creció en más de 160.000 personas.
4 nuevos detenidos por violar a un adolescente en Palma.
La policía arresta a un joven de 19 años y a 3 menores que se suman a otros 2 detenidos el pasado martes por la presunta violación grupal de un adolescente la madrugada del día de Navidad.
Nuevo ataque de Irán.
Ha lanzado esta noche 2 misiles que han impactado cerca de la embajada norteamericana en Bagdad. Es el tercer ataque en los últimos 5 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado más sanciones económicas a Irán.
Asesinado en México. México el chef español Felipe Díaz Zamora.
El cocinero de 43 años murió a tiros en Tijuana, donde vivía desde hace 9 años. Se desconocen las causas, pero la investigación considera que se trata de un crimen con motivaciones personales, porque los disparos fueron premeditados y hechos por la espalda.
El Real Madrid, finalista de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Tras golear 1-3 al Valencia en un partido marcado por el gol olímpico de Toni Kroos, hoy a las 8 de la tarde se juega la otra semifinal entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. En el Dakar, Carlos Sainz se mantiene al frente de la clasificación de coches.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de esta jornada de jueves 9 de enero. Nerea Fernández, buenos días.
Buenos días, normalidad y mucha tranquilidad a esta hora en todas las entradas a Madrid. Eso sí, tráfico en aumento por la A42 en Torrejón de la Calzada.
No hay novedad que sepamos ni la red de metro ni la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de esta jornada. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha activado por primera vez en su mandato el protocolo ante picos de contaminación, decretando el escenario 1, que limita la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y también en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. El consistorio madrileño ha informado a través de la red social Twitter de la puesta en marcha de restricciones al tráfico debido a ese pico de dióxido de nitrógeno que se vive en la capital y a las predicciones meteorológicas desfavorables. Pablo López.
El escenario 1 se aplica después de que este miércoles haya superado en 2 estaciones de la misma zona durante 2 horas consecutivas y de forma simultánea el límite horario de 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Ha sido en Arturo Soria y en Barajas Pueblo a las 8 y en Barajas Pueblo y San Chinarro a las 9 de la noche, y ante una previsión meteorológica de ventilación desfavorable. Las restricciones al tráfico han comenzado a las 6 de esta mañana. El ayuntamiento anunciará a partir de mediodía las medidas que se aplicarán mañana viernes.
Este pasado mes de diciembre fue el primero sin restricciones al tráfico por polución desde el año 2016, una circunstancia que coincide con el funcionamiento a pleno rendimiento de Madrid Central, medida que ha permitido reducir la polución en un 20% en el centro durante su primer año de funcionamiento, según Ecologistas en Acción. Precisamente hoy, la organización ecologista presenta su balance anual sobre el área de bajas emisiones en la capital. La activación del protocolo se producía horas después de que el alcalde de Madrid reconociese la situación crítica en materia de calidad del aire que vive estos días en la ciudad. Sobre contaminación también se pronunciaba la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Insiste en quitar hierro a sus polémicas declaraciones al respecto y destaca las políticas que su gobierno dice ha puesto en marcha en materia medioambiental.
Bueno, lo que yo opine es mío y soy libre para hacerlo. Lo importante es qué hago y las medidas que pone en marcha la Comunidad de Madrid. En ese sentido, nosotros somos un gobierno comprometido con el medio ambiente, con la calidad del aire, y de hecho estamos aplicando muchas medidas, un nuevo arco verde para toda la región, planes renove de calderas, de vehículos y nuevas políticas en materia, por ejemplo, de transportes.
El anticiclón que afecta a la Comunidad de Madrid persistirá probablemente hasta la próxima semana y la EMET prevé para hoy más de lo mismo, o sea, nada de lluvia y viento muy flojo, insuficiente para hacer desaparecer la capa de contaminación. No llueve en Madrid desde las 2 últimas semanas de diciembre y eso tiene su efecto negativo también en lo económico. Las estaciones madrileñas de esquí siguen colgando el cartel de cerrado por falta de nieve y altas temperaturas. Trabajadores y empleados están preocupados y en general, en todos los establecimientos del puerto de Navacerrada y de Cotos, se teme una mala temporada si la situación no cambia pronto. Pilar Rivera.
Otro enero más, la nieve brilla por su ausencia en las cumbres de la Sierra del Guadarrama.
Escasísimo de nieve, claro que impacta. Llevamos ya más de 2-3 años que pasa esto.
Un poquito de pena, porque no esquiamos, pero sí que nos gusta a lo mejor hacer corredores, aves de nieve y eso, y no se puede hacer nada.
La estación de esquí de Navacerrada permanece cerrada. Solo pudo abrir 2 semanas entre finales de noviembre y primeros de diciembre. Valdesquí no ha podido ni siquiera estrenar sus pistas.
Es pronto para todavía valorar y tal, pero claro, ya el tiempo pasado ya no se recupera y la época buena, diciembre, Navidad, lógicamente, pues ya se han pasado sin nieve y a seguir esperando.
La falta de precipitaciones y la inversión térmica son las responsables.
Yo creo que hace mejor. Hace un temperatura, la verdad es que hace un día espléndido.
Madrid estaba bajo cero y aquí 10 grados.
El retraso de la temporada blanca, además, supone que los hosteleros de la zona hagan un 80% menos de caja.
Cuando no hay nieve, pues viene menos gente, evidentemente, y se nota bastante.
De todo a nada. Ahí, por ejemplo, hay ahora mismo 30 coches en el parking. No tenemos nieve. Si estuviese esto con nieve, pues habría 130.
Aunque no hay que perder la esperanza, Navacerrada abrió el 7 de febrero de 2019 hasta Semana Santa. Valdesquí, por su parte, amaneció el 5 de junio pasado con 3 centímetros de nieve.
En lo político, Madrid será el dique de contención de las políticas del nuevo gobierno de España. Así de tajante se ha mostrado la presidenta Ayuso, que aprovechaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para criticar duramente el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Presidenta y vicepresidente Ignacio Aguado avisan: Madrid responderá a los ataques contra las libertades alcanzadas. José Frutos.
La presidenta considera alarmante la constitución de un gobierno central que, según dice, va a atentar contra las libertades establecidas en Madrid, especialmente en educación, religión, sanidad o comercio.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Comparezco ante la opinión pública para asegurar que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con todos los recursos a nuestro alcance.
Y el vicepresidente Ignacio Aguado, de Ciudadanos, se sumaba a estas críticas.
Y no puedo estar, por tanto, más de acuerdo con lo que ha dicho hoy mismo Su Majestad, el Rey de España, que ha sido rápido, que ha sido sin dolor, pero que el dolor vendrá después. Porque nada apunta a que las cosas van a ir bien con un gobierno Frankenstein como el que se ha constituido.
Un gobierno, agregaba, apoyado en los herederos de ETA.
Reacciones en la misma línea, también desde el ámbito municipal, ante la inminente formación de un gobierno de coalición entre Partido Socialista y Unidas Podemos. Así lo ven el alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Que en España con este gobierno también vamos a tener que hacer un programa de supervivientes, tal y como se van a poner las cosas, y por tanto que aquí también va a haber emociones muy fuertes, porque ese gobierno en el que Pablo Iglesias ya la entrevistas, ya anuncia los ministerios, en el que Pedro Sánchez dice que lo que tenía prisa ya no tiene tanta prisa y que ya nombra el ministerio tal cual, los nombramientos que estamos viendo, cómo están saliendo a contagotas, pues yo les diría a los españoles que para supervivientes lo que vamos a tener con este gobierno.
No me gusta que España dependa de aquellos que quieren romper España, no me gusta que España dependa de aquellos que les importa un comino el gobierno de España, porque así lo han declarado. No me gusta un gobierno que le guste en definitiva ni a Bildu ni a Esquerra. Un gobierno que le guste a Bildu y a Esquerra es un gobierno que no le gusta a Ciudadanos.
Volviendo a las cosas de casa, Valdemín Gómez sigue siendo uno de los asuntos que enfrentan a Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, donde mañana se va a celebrar un pleno extraordinario para abordar el traslado de 200.000 toneladas extra de residuos procedentes de la Mancomunidad del Este.
El Grupo Municipal de Más Madrid ha registrado una petición para que se ponga a disposición de los concejales la información correspondiente sobre una decisión que denuncia se tomó en plenas Navidades y que a su juicio pone en riesgo la estrategia de prevención y residuos de la capital. Más Madrid ha recalcado que, si no reciben la información antes del pleno, estudiarán acciones legales por obstaculizar el trabajo de control del gobierno. Exigirán que el consistorio de la capital mantenga el criterio adoptado por el pleno el pasado mes de octubre y rechace las nuevas toneladas de basura en Vallecas, como pidieron entonces PSOE, Más Madrid y Ciudadanos, socio de gobierno del alcalde José Luis Martínez Almeida.
El alcalde se ha comprometido a ejecutar un plan para reducir los olores en Valdemín Gómez, pese a haber renunciado a licitar un contrato para rediseñar los pliegos. Paloma Nolasco.
El contrato formalizado por el anterior equipo de gobierno está desfasado, existen nuevas mediciones y hay presupuesto para licitar uno nuevo cuyo pliego de condiciones ya elaboran los técnicos municipales. Palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida.
La partida presupuestaria está para hacer ese contrato en el año 2020 y que por tanto nosotros vamos a ejecutar ese contrato, que no le quepa la duda, la mal mínima duda a nadie. Lo que pasa es que lo que no vamos a hacer es un contrato absolutamente desfasado que no se fundamenta en estudios y en datos técnicos que estén debidamente actualizados y que por tanto tenía errores de grueso calibre.
Valdemín Gómez recibirá este año 220.000 toneladas extra de basura procedente de la Mancomunidad del Este. La vicealcaldesa Begoña Villacís no quiere que este hecho sienta precedente.
Yo me sigo negando a que aquellos alcaldes que decidan no hacer su trabajo tengamos que hacer nosotros el suyo. No, los deberes los tiene cada alcalde y el alcalde tiene que asumir la gestión de sus propios residuos y más si eres, por ejemplo, como Alcalá, la ciudad número 31 por población en España. Así que no hagan los deberes otros no significa que Madrid lo tenga que hacer por ellos.
Y mientras los vecinos de Vallecas anuncian protesta por la llegada de más basura, será el día 19 frente al Palacio de Cibeles.
El ensanche de Vallecas es el lugar de Madrid escogido por el ayuntamiento para instalar las casas prefabricadas para refugiados y poner fin así a la escena de familias pasando la noche a las puertas del Samur Social. Los primeros módulos tienen capacidad para albergar a casi 300 demandantes de asilo, informa Gloria Riz.
Son 32 módulos prefabricados que se van a instalar en la carretera de Villaverde a Vallecas y en la avenida del Mayorazgo. Acogerán a cerca de 300 personas, todas ellas solicitantes de asilo. Lo explica la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero.
Para que en el menor tiempo posible los 300 refugiados puedan estar ya en viviendas dignas en nuestra ciudad y dejen de dormir en la calle. El trabajo se está haciendo por fases. Las primeras 96 personas podrán en la primera semana de febrero estaría ocupando estas viviendas dignas que van a tener en todo caso carácter rotatorio, puesto que no podrán estar ocupándolos más de un mes.
La capital lleva más de dos meses exigiendo más plazas de acogida al Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya que la llegada de solicitantes se ha duplicado. José Luis Martínez Almeida es el alcalde.
El esfuerzo más entre el ayuntamiento, esta cosa de la comunidad, entre el ayuntamiento y el que ya se hizo con los ayuntamientos de Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas. Y lo que yo le diría a Pedro Sánchez es que una vez que se ha asegurado su techo durante cuatro años a costa de la indignidad de pactar con quien ha pactado, que por lo menos garantice en el ejercicio de sus competencias que ninguna persona pueda dormir al raso en la ciudad de Madrid.
El coste total del equipamiento asciende a 2,5 millones de euros.
En la crónica de sucesos les contamos que agentes de la Policía Nacional han liberado a una joven de 19 años que permanecía retenida por su pareja en una zona chabolista de San Blas. El hombre y dos de sus familiares han sido detenidos. Eva Prat.
La víctima había conocido a su pareja, también de nacionalidad rumana, a través de las redes sociales. Ella se vino a vivir con él a Madrid a una chabola en San Blas, pero pronto manifestó su deseo de ponerse a trabajar e incluso de volver a su país y ahí comenzaron las coacciones y los malos tratos. Portavoz de Jefatura.
Esta mujer se encontraba privada de su documentación personal para que no pudiera regresar a su país. No podía tampoco disponer de su teléfono móvil ni de dinero y era obligada a ir acompañada si salía del domicilio. Todo esto para evitar su huida.
La madre de la víctima había puesto una denuncia el pasado 31 de diciembre y tras una alerta de la embajada rumana, la policía española pudo liberar a la mujer el Día de Reyes. Junto a su agresor fueron arrestados dos familiares de este.
Cuando los agentes llegan al lugar donde se encontraba la víctima, la liberan y posteriormente es asistida por personal médico y también recibe protección ya que no disponía de medios económicos ni conocía a nadie en la ciudad.
Los tres detenidos están a disposición judicial por los presuntos delitos de detención ilegal y malos tratos.
Los hospitales madrileños necesitan sangre con urgencia. Las reservas se encuentran muy bajas tras las fiestas de Navidad. 5 de los 8 grupos están en rojo. Lo explica Pilar de la Peña, responsable de promoción del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
El cero positivo y cero negativo, el A positivo y luego el AB negativo y el B negativo. Y el A negativo está en alerta, o sea que prácticamente lo que deberíamos decir es que hace falta sangre de todos los grupos porque tenemos que reponer las reservas.
El Centro de Transfusión agradece la generosidad de los madrileños que han acudido a donar durante estas pasadas fiestas navideñas.
Hemos hecho llamamientos cuando la cosa empezaba a estar ya complicada y que los madrileños, como siempre, han respondido estupendamente. Hemos tenido días de 1,000 donaciones. Necesitamos seguir así por lo menos durante una semana o más con 1,000 donaciones diarias para reponer todos los grupos.
Recordamos que quienes deseen donar pueden consultar horarios y direcciones de hospitales y unidades móviles en la página web www.madrid.org o en el teléfono gratuito 930 35 30. Y atentos si tiene hijos nacidos entre 2003 y 2004. La Comunidad de Madrid va a desarrollar a lo largo de este 2020 una campaña de captación activa para administrar la nueva vacuna tetravalente frente a la meningitis. Marta Zúñiga.
Para la captación activa se ha habilitado una plataforma. Cada profesional de enfermería tiene acceso a la población a vacunar que tiene asignada por cupo y así puede acceder a los teléfonos de contacto a los que se llama con un objetivo: informarles de que son población diana para la vacunación frente a la meningitis. Los centros de salud, por tanto, llamarán a todos los madrileños nacidos en 2003 y 2004 para que se vacunen contra la meningitis. La nueva vacuna sustituye a la anterior y cubre los cuatro tipos de la bacteria del meningococo. Ya se administra desde julio a todos los niños de 12 años dentro del calendario de vacunación infantil. Madrid es una de las primeras regiones en administrar la nueva vacuna y realizar una campaña de captación activa.
Seis y 25, nos vamos al kiosco. Y lo hacemos para comprobar que otros asuntos de Madrid destacan los periódicos del día, Pablo.
Arrancamos con el diario ABC, que destaca que Ayuso combatirá cualquier intento de Sánchez de intervenir en Madrid. Luchará, cita las palabras textuales de la presidenta, con todos los medios si el gobierno central intenta reventar el motor económico de España. También destaca que en Madrid ha habido subidas del 2,5% al 4% en las ventas durante la campaña navideña y que a lo largo del año el comercio de la región fue líder nacional con un alza del 4,3%. Y también destaca que el ensanche de Vallecas albergará los prefabricados para refugiados. En el diario El Mundo, Ayuso lidera la oposición a Sánchez, advierte de que todo ataque a la libertad será respondido convenientemente con los recursos al alcance de la comunidad. Metro también destaca El Mundo, solo habilita bus sustitutivo en 13 de las 23 estaciones de la línea 4. En el resto del trazado afectado por las obras se reforzarán líneas del suburbano y de la EMT. Y también destaca El Mundo que los festivales no son solo para el verano. Inverfest calienta el invierno madrileño con Estrella Morente, Nacho Vegas o Manel. En el diario El País, Madrid no gasta el 99% de los fondos para reducir las listas de espera. Según Comisiones Obreras, gran parte del dinero ha ido a parar a la sanidad privada. Díaz Ayuso recurre a los tribunales para dirimir sus choques con Sánchez. Y revisamos ya los titulares del diario La Razón. Ayuso hace frente a Sánchez. Todo ataque a la libertad será respondido. Destaca también que se activa el protocolo por polución a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos. Y las casas prefabricadas para refugiados llegan a Vallecas.
José Luis Perales recibirá el galardón honorífico de los premios Odeón, unos reconocimientos impulsados por la industria musical española y que se fallarán por primera vez en una gala que tendrá lugar el próximo 20 de enero en el Teatro Real.
Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar.
El jurado explica que es el autor de algunos de los himnos más emblemáticos de la música española, embajador de nuestra cultura y referente en la memoria popular de varias generaciones. Nacido en 1945 en Cuenca, es uno de los artistas más versionados y desde su primer disco, que data de 1973, ha vendido más de 30 millones de álbumes en todo el mundo, logrando 100 discos de oro y de platino. En 2020 protagonizará su gira de despedida recorriendo múltiples ciudades en América Latina, Estados Unidos y España. Conciertos cuyas entradas ya se han agotado en muchos casos y en los que seguro sonará este velero llamado Libertad que nos lleva a las 6:30.
Y se marchó y a su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. Su corazón buscó una forma diferente de vivir, pero las olas le gritaron vete con los demás.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 7:30, semifinal de la Supercopa de España. Barcelona, Atlético de Madrid. Y en el Palacio de los Deportes, jornada 18 de la Euroliga. Real Madrid, Zalgiris.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, buenos días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, con la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento en la red vial de la comunidad encontramos circulación lenta ya de entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz, la 4 en Valdemoro Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla y Fuenlabrada y la 5 en Alcorcón. En la M40, densidad circulatoria en Vallecas y Vicálvaro en dirección a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial madrileña, de momento a esta hora se circula con tranquilidad.
No hay novedad que sepamos a esta hora, ni en la red de metro, ni en la red de cercanías de Renfe. Tengan en cuenta que desde las 6 de la mañana el Ayuntamiento de Madrid ha activado el escenario 1 del protocolo anticontaminación, ya que ayer se superaron los límites previstos en las estaciones medidoras de Arturo Soria, Barajas Pueblo y San Chinarro. El escenario 1 contempla la limitación de la velocidad en la M30 a los 70 km por hora, así como los accesos a la zona interior de la M40, en la capital. El protocolo va a estar vigente durante este episodio de contaminación. Está ahí la boina de contaminación que se aprecia especialmente cuando uno sale de Madrid. Se ve con claridad en estos días tan despejados, con el sol en todo lo alto. Y el Ayuntamiento informará a partir de este mediodía sobre las medidas que aplicará mañana viernes, que pueden ser estas mismas o estas y algunas más. No hay en la previsión del tiempo lluvia o viento que despeje el ambiente, por lo menos hasta la semana que viene. Y de momento, pues como les digo, está activado desde las 6 de la mañana este protocolo anticontaminación. Téngalo en cuenta si usted va a pasar por la M30 o la M40, que la velocidad máxima en la ciudad de Madrid es de 70 kilómetros por hora. La previsión del tiempo, muy parecida a la de ayer, cielos despejados, el anticiclón, un poquito menos de temperatura, 13 grados, es decir, más frío, porque ahora mismo hace un frío que pela. 2 grados en la sierra, 3 grados en Madrid capital y 0 grados en la zona sur. Desde las 6 de la mañana, contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Por cierto, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pide que se suprima el puente aéreo Madrid-Barcelona-Barcelona-Madrid, ya que dice que como hay alternativa de tren, pues ¿para qué vamos a coger el avión? No recomienda coger el coche por razones obvias, es decir, que todo es al tren. No parece que incomunicar Barcelona con Madrid por avión sea en este momento lo que más se necesita. Por cierto, que son 200.000 plazas aéreas al mes, con todo lo que conlleva eso en cuanto a puestos de trabajo y movimiento de empresas de aquí para allá, que al año son 2,5 millones de desplazamientos. 200.000 plazas de avión al mes. ¿Puede la red de AVE soportar 200.000 más? ¿Hay suficientes? ¿El precio es el mismo? Es decir, demasiadas cosas como para la ligera decir voy a suprimir el avión Madrid-Barcelona. Hablando de puentes entre Madrid y Barcelona, Pedro Sánchez va a llamar por teléfono, va a telefonear, que dirían los clásicos, al presidente de la Generalitat, Quintorra, a Joaquín Torra, al inhabilitado Torra, que está pendiente de sentencia firme en el Tribunal Supremo, pero está inhabilitado por la Junta Electoral Central, le llevó a los tribunales y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le condenó. Y de hecho la Junta Electoral Central le ha inhabilitado. Con él va a tratar la constitución de la mesa negociadora Gobierno Generalitat con el inhabilitado Torra, que es uno de los puntos fundamentales del pacto con Esquerra. Esquerra forma parte del Gobierno de la Generalitat para la forma que la formación independentista facilitara la investidura de Sánchez, como todos ustedes saben. El plazo máximo es de 15 días, lo que pasa que todavía no se ha formado gobierno y Sánchez ha ganado tiempo. Esquerra ya ha dicho que ellos han facilitado la investidura, pero que hay que ir pagando los precios y que en ese precio no se incluyen los presupuestos, que es esa otra negociación. Lo ha asegurado el vicepresidente aragonés, Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat. La vicepresidenta Carmen Calvo, en cambio, recuerda que el acuerdo con Esquerra es para garantizar la gobernabilidad y que eso incluye que Esquerra apoye los presupuestos.
les hemos dicho que evidentemente alcanzar un acuerdo para que ellos se abstuvieran implicaba poder gobernar. Y gobernar implica llegar a acuerdos en los presupuestos.
Pues en Esquerra dicen que lo de los presupuestos es cuenta aparte. ¿Y qué van a pedir? Pues ahí entramos ya en lo de los condenados por sedición, los presos condenados por sedición. Hoy el Tribunal Supremo va a analizar la situación del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, que está condenado en firme por sedición, malversación y caudales públicos y que no puede desempeñar ningún cargo público. Tras ser reconocido eurodiputado o que tenía derecho a salir de la prisión porque tenía el acta de eurodiputado por la justicia europea, además de estudiar si suspende de manera urgente los acuerdos de la Junta Electoral de cesarle y también de retirar la condición de diputado autonómico a Quintorra. Un asunto es en la sala de lo penal del juez Marchena y otra es en la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, que tienen hoy trabajo intenso respecto al futuro de Joaquín Torra y de Oriol Junqueras. La Generalitat ha pedido al Supremo que permita a Junqueras ir el lunes al pleno del Parlamento Europeo. Y desde la Generalitat, además, se sigue rechazando esa inhabilitación de Torra y se descarta de momento convocar en Cataluña elecciones anticipadas. Con todo este panorama, el presidente del Gobierno, la primera llamada telefónica que va a hacer es al presidente de la Generalitat, con este paisaje. Sánchez ayer prometía su cargo en el Palacio de la Zarzuela.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros.
Bueno, estos son unos segundos, 10 segundos, Sánchez dijo 8 meses para 10 segundos, le dijo al rey. Y el rey le respondió, ha sido rápido, simple y sin dolor, y el dolor vendrá después. Después del minuto de gloria, que todo el mundo que ha tenido un cargo público ha disfrutado, pues luego ya vienen los problemas. Y Sánchez le dijo al rey, le hemos dado muchas preocupaciones, y tanto, después de ver el espectáculo de la sesión de investidura, como para no estar preocupado de la tensión que se destiló en esa sesión de investidura. Habrá que esperar la próxima semana para que se celebre el primer Consejo de Ministros, porque Sánchez todavía está cerrando la composición del nuevo gobierno, la urgencia de la investidura no era tal, y ahora hay tiempo para todo, incluso para firmar un protocolo de actuación con Podemos. Aquí nadie se fía de nadie, ¿eh? Aquí hay que tenerlo todo atado y bien atado y todo bien organizado, es decir, un protocolo de actuación que contempla, por ejemplo, que los nuevos ministros no podrán opinar y actuar por libre, es decir, que no habrá opinión de un ministro de Podemos sobre lo que haga un ministro del PSOE porque se va a liar todos los días. Pero claro, si entramos allá en detalles y en matices, pues han firmado un acuerdo para el desacuerdo. Cuando estemos en desacuerdo hacemos esto. Y como vamos a estar en desacuerdo muchas veces, tengámoslo previsto. Desde el Partido Popular, Pablo Casado acusa a Sánchez de haber engañado a los españoles con la urgencia. El Partido Popular anuncia una oposición institucional en el Parlamento y firme, pero no en la calle. En la calle es donde Vox plantea hacer la oposición con manifestaciones, porque considera que este gobierno no es legítimo. Un gobierno que lo es, elegido en las urnas y elegido en el Parlamento, pero Vox dice que no es legítimo y es el partido de la oposición que lo está diciendo de esa manera y plantea hacer una oposición más en la calle que en el Parlamento. Por lo menos eso es lo que se deduce de los primeros compases de esta legislatura. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, también se ha pronunciado sobre el nuevo gobierno de coalición sobre el PSOE y Unidas Podemos. Dice Díaz Ayuso que la comunidad responderá con todos los recursos a decisiones que puedan afectar a la libertad de elección del centro escolar o a subidas de impuestos. Escuchamos a la presidenta.
Nunca ha habido un gobierno radical de izquierdas tan entregado a dinamitar los logros de las políticas liberales de Madrid. Un gobierno dirigido en las sombras por independentistas catalanes que no persiguen lo mejor para Cataluña, sino lo peor para Madrid. Por eso, el nuevo gobierno radical de izquierdas, apoyado por los independentistas, no nos va a detener.
Otras noticias que seguimos contando en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, con David Herráez y Fátima Sotorrío. Fallece la infanta Pilar de Borbón a los 83 años.
La duquesa de Badajoz estaba ingresada desde el domingo y padecía un cáncer de colon. El cuerpo de Pilar de Borbón será incinerado en la intimidad familiar y reposará en el cementerio de San Isidro junto a su esposo.
Francia autoriza la extradición del etarra Josu Ternera a España.
Para que sea juzgado por el atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza del año 1987 en el que murieron 11 personas. Ternera, de 69 años, permanece en prisión provisional en Francia desde el pasado mes de mayo.
La Fiscalía de Bolivia reclama información a España.
Para aclarar la presencia de 6 agentes del Grupo Especial de Operaciones implicados en el incidente de la Embajada Mexicana en La Paz. Además, la Fiscalía Boliviana solicita tomar declaración en relación a estos hechos a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Juan Carlos Monedero, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
El Partido Socialista de Cantabria continuará en el gobierno.
Así lo ha decidido la Ejecutiva Regional tras el no del Partido Regionalista Cántabro a la investidura de Pedro Sánchez. Su líder, Noelia Cobo, explica que no se entendería un gobierno progresista en Cantabria sin los socialistas y que el PRC tendrá que explicar su no a Sánchez.
Ryanair cumple las amenazas y cierra sus bases de Canarias.
Los trabajadores de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote comienzan a recibir sus cartas de despido en un proceso marcado por el caos y la desinformación. El sindicato USO denuncia que la empresa ha incumplido el plazo para comunicar esos despidos.
España supera los 47 millones de habitantes.
Y lo hace gracias a la llegada de inmigrantes colombianos, venezolanos y marroquíes que compensan el déficit de nacimientos de nuestro país. Son datos del primer semestre de 2019, periodo en el que la población creció en más de 160.000 personas.
4 nuevos detenidos por violar a una adolescente en Palma.
La Policía Nacional arresta a un joven de 19 años y a 3 menores que se suman a otros 2 detenidos el pasado martes por la presunta violación grupal a un adolescente la madrugada del día de Navidad.
Nuevo ataque de Irán.
Ha lanzado esta madrugada 2 misiles que han impactado cerca de la embajada estadounidense en Bagdad. Es el tercer ataque en los últimos 5 días. El presidente norteamericano Donald Trump ha anunciado más sanciones económicas a Irán.
El Real Madrid, finalista de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
Después de golear 1-3 al Valencia en un partido marcado por el gol de Toni Kroos, hoy a las 8 de la tarde se juega la otra semifinal entre Barcelona y Atlético de Madrid. En el Dakar, Carlos Sainz se mantiene al frente de la clasificación de coches.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues comienza con restricciones al tráfico debido a la contaminación. El Ayuntamiento de la capital ha activado a las 6 de esta mañana el nivel 1 del protocolo anticontaminación, Pablo López.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha activado por primera vez en su mandato el protocolo ante picos de contaminación, decretando el escenario 1, que limita la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora en la M30 y en los accesos a la zona interior de la M40 en la capital. Y esto supone que el consistorio madrileño lo ha hecho a través de una información en la red social Twitter, ya que se ponen en marcha las restricciones de tráfico debido al pico de dióxido de nitrógeno que se vive en la capital y a las predicciones meteorológicas desfavorables. El escenario 1 se aplica después de que este miércoles haya superado en 2 estaciones de la misma zona durante 2 horas consecutivas y de forma simultánea el límite horario de 180 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno. Ha sido en Arturo Soria y en Barajas Pueblo a las 8 de la tarde y en Barajas Pueblo y en San Chinarro a las 9 y ante una previsión meteorológica desfavorable. Las restricciones al tráfico han comenzado a las 6 de esta mañana. El ayuntamiento anunciará a partir de mediodía qué medidas se aplican en la jornada de mañana viernes.
Esto en un día en el que vamos a conocer más sobre la contaminación en Madrid.
Ecologistas en Acción presenta su informe de la calidad del aire en la capital española durante 2019 y evaluará las repercusiones del primer año de funcionamiento de Madrid Central, la zona de bajas emisiones que inauguró a finales de 2018 la anterior alcaldesa Manuela Carmena.
Nos iremos también hasta Leganés, donde esta tarde los alumnos de la Escuela Municipal de Música convocan un concierto protesta.
La Asociación de Madres y Padres de Alumnos de la Escuela Municipal de Música Conservatorio Manuel Rodríguez Sales de Leganés ha convocado para el jueves un festival reivindicativo a las puertas del centro para reclamar que se cubran todas las bajas del profesorado, que alcanza al 23% de la plantilla. También reclaman que haya un nuevo convenio marco con la Comunidad de Madrid para que el ayuntamiento pueda asumir competencias en materia de contratación de personal. Según los convocantes, la Escuela Conservatorio atraviesa una situación límite, ya que este curso no se ha sustituido ninguna baja ni excedencia de profesores. A las 5:30 de la tarde comenzará el concierto reivindicativo, tras el cual se leerá un manifiesto.
Y a esta hora iniciamos nuestra ronda diaria por los pueblos y ciudades desde la Comunidad de Madrid.
Comenzamos en la zona de la sierra con Elvira de Luis.
San Lorenzo del Escorial pone en marcha una campaña de concienciación sobre la recogida de excrementos caninos. Además, desde el Ayuntamiento se recuerda que la ordenanza municipal contempla sanciones de hasta 300 euros y la Comunidad de Madrid ampliará el IES al Pedrete con 210 nuevas plazas, con las que, entre otras mejoras, se construirán nuevas aulas de bachillerato. Esto ha supuesto una inversión de 1.900.000 euros. Y este domingo regresa el mercado ecológico a Hoyo de Manzanares. Se celebrará en la Plaza Mayor desde las 11:30 hasta las 2:30.
Nos vamos al sur con Cristina Espina.
La sala José Saramago de Leganés acoge la exposición Recapitulación, Pintura y Dibujo 1995-2019 de Juan Carlos Lázaro. Se trata de una muestra que representa el desarrollo experimentado por este artista, 25 años en imágenes que plasman lo que Lázaro se ha ido encontrando en su exploración del arte. La exposición podrá visitarse hasta el 31 de enero, de lunes a viernes de 9 a 2 y de 5 a 9 de la noche. También los sábados de 12 a 2 y de 6 a 9. Además, según han adelantado el conocido actor, historiador y guionista Carlos Bardem, presentará el viernes 10 de enero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura de Parla su novela Mongo Blanco. Se trata de la presentación y el coloquio que organiza el Centro Madrid Sur de la UNED y se encuentra dentro de las actividades del curso de extensión universitaria La Esclavitud en la España del siglo XIX, que estará abierto al público.
Y del sur al norte, Patricia Cristóbal.
En Alcobendas esta mañana se va a celebrar una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de la gala de los premios Feroz, que este año se va a celebrar en esa ciudad, en Alcobendas. Será el próximo 16 de enero en el Teatro Municipal y estará presentada por la actriz María Herbas, que hoy participará en este adelanto de la gala. En Tres Cantos, por su parte, comienza la cuenta atrás para la 24ª edición de la Vuelta Pedestre de ese municipio, una prueba deportiva que se celebrará este domingo y que abrirá el calendario de carreras de la Comunidad de Madrid. Además, la cita contará con los destacados atletas Fermín Cacho y Abel Antón, entre otros. Y por último, en Colmenar Viejo se estrenan los nuevos pictogramas que se han pintado en 15 pasos de peatones situados en los entornos de centros educativos con alumnos autistas. Se trata de un proyecto que utiliza esos pictogramas como recurso comunicativo de seguridad vial para facilitar la inclusión de personas con ese tipo de trastorno.
En la zona este, en el corredor de Henares, nos espera Esther Bernabé.
En Rivas conoceremos el proyecto final del trazado de conexión de la localidad con la M50, un proyecto que se ha presentado en el Ministerio de Fomento y que estará financiado íntegramente por el Ayuntamiento ripense. Y en Tielmes, el consejero de Transportes, Ángel Garrido, se reúne en esta mañana con el alcalde de la localidad y también con los alcaldes de Carabaña, Ambite, Orusco y Perales de Tajuña. El objetivo, conocer las necesidades de movilidad de estos pequeños municipios.
Y terminamos en el noroeste. Es el turno de María Martínez de Mora.
Visita del vicepresidente regional Ignacio Aguado esta mañana a Pozuelo de Alarcón. Conocerá las instalaciones de la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual situada aquí en este municipio. Y el Ayuntamiento de Las Rozas pone en venta más de 8.000 metros cuadrados de terreno municipal para la construcción de nuevas viviendas. Se trata de dos fincas situadas en la zona del Cantizal. Los interesados podrán enviar la solicitud hasta el próximo 30 de enero.
...6:47, volvemos al kiosco. Ahora para comprobar las portadas de los principales diarios, Pablo.
Y comenzamos con el diario ABC, que titula entre comillas: ha sido rápido y sin dolor. El dolor viene después. El rey describe en la toma de posesión de Sánchez las dificultades que esperan a su gobierno, rehén del independentismo y pendiente de la competencia con Podemos. En el diario El Mundo se destaca, además de las palabras dolor en la toma de posesión de Pedro Sánchez, la entrevista exclusiva a Evo Morales, expresidente de Bolivia. De Podemos conozco solo a Iglesias y si hubo pagos yo no los hice. Nos vamos al diario El País, donde se titula que Sánchez toma posesión y prepara un gobierno de perfiles más políticos. La Moncloa se dispone a una legislatura con una oposición dura y una aritmética parlamentaria difícil. Y en La Razón, el tema principal de portada, así como su fotografía, es para Donald Trump, destacando que rebaja la tensión con Irán. Responde al ataque a las bases en Irak con sanciones económicas.
Seis y cuarenta y ocho.
Onda Madrid, deportes.
Esta semana el fútbol español mira a Arabia con la disputa de la Supercopa de España. Rodrigo de Pablo.
Hola, buenos días. El Real Madrid buscaba su billete contra el Valencia para citarse en la final del domingo con el Barça o el Atlético de Madrid. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un triunfo incontestable, absolutamente inapelable, abrumador. El dominio del Real Madrid ante el Valencia en la primera semifinal de la Supercopa, 3-1. El primer tanto de Toni Kroos en el minuto 15, gol de córner directo, gol olímpico. En el segundo, 2-0-39, obra de Isco después de una gran jugada de ataque de todo el Real Madrid para cerrar el tanteo del conjunto merengue. Luka Modric en el 21 de la segunda parte, golazo del croata con la pierna derecha cruzando un disparo al segundo palo de la portería de Jaume Domènech. Al final Parejo hizo el gol de penalti del Valencia, pero como digo, en un partido dominado absolutamente de cabo a rabo por el conjunto merengue, en el que sobresalieron los Isco, Modric, Valverde, Toni Kroos o Casemiro. Ahora a esperar el partido de esta noche, la segunda semifinal, y el rival para la gran final del próximo domingo.
A las 8 de la tarde y con todas las entradas vendidas, Atlético de Madrid y Barcelona juegan hoy en Lleida la segunda semifinal. Diego Costa y Lemar se lo pierden en el banco rojiblanco. Sí estará en el banquillo Simeone, que no cumplirá su sanción por su expulsión en la Supercopa de 2014. El técnico argentino habla sobre los problemas de adaptación que está teniendo su nueva estrella, Joao Félix.
Cada futbolista tiene una personalidad diferente, cada futbolista necesita un tiempo diferente, cada futbolista hay que hablarle diferente, y bueno, intentamos, dentro del error que seguramente cometeremos, acertar en la forma cómo llegar a cada uno de ellos para que esto lo vivan con alegría, con entusiasmo, con ilusión, sabiendo que nosotros sentimos el fútbol, o el Atlético de Madrid vive el fútbol de una manera competitiva en un nivel altísimo, y obviamente todos los que están acá, a partir de que tengan talento, necesitan compromiso. Y cuando aparece el compromiso, cuando aparece el sentimiento, cuando aparece el sentir por qué estás jugando en el Atlético de Madrid, las cosas salen solas.
El capitán Coque podría reaparecer después de su lesión, aunque Simeone no ha desvelado si será titular. En el Barcelona, Neto sustituirá al lesionado Ter Stegen en la portería, y el técnico culé Ernesto Valverde se ha mostrado crítico con el nuevo formato del torneo.
Hay que tener en cuenta también que somos que el fútbol en el que nosotros estamos metidos ahora mismo somos una industria. Esta es mi quinta Supercopa. En las tres primeras ha tenido que jugar mi equipo, ha tenido que jugar el segundo partido en casa del rival, del campeón de liga. Y estas dos, la del año pasado y esta, que mi equipo ha ganado la liga, una ha sido un partido en campo neutral, y en esta tenemos que jugar con dos equipos invitados. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior.
El Barça Atlético de Madrid desde las 7:30 en el partido de la Onda. Vamos con los movimientos del mercado, ya es oficial. El centrocampista nigeriano Etebo es nuevo jugador del Getafe en calidad de cedido procedente del Stoke City. Será presentado hoy después del entrenamiento. Y la llegada de Raúl de Tomás al Español frena en seco la salida del delantero azulón Ángel hacia la entidad perica. Y fichaje también en segunda en el Alcorcón, el extremo catalán Alex Mula llega cedido procedente del Málaga. Reacciones también a la filtración del vídeo de contenido sexual que le ha costado el puesto al madrileño Víctor Sánchez del Amo como técnico del Málaga. Este es su amigo Paco Gémez, técnico del Rayo, en declaraciones a Marca.
Estamos en un país que damos pena. Es decir, es un país precioso, pero un país al que nos hemos empeñado de prostituir día a día. Es decir, hay que ser muy mala persona y hay que ser, perdón por la expresión, muy jodeputa para hacerle a Víctor y a su familia lo que le están haciendo. No por parte del Málaga, no estoy hablando de parte del Málaga, estoy por parte de la gente que ha difundido ese vídeo. Luego, lo que haga el Málaga o deje de hacer, el daño ya está hecho. Yo, si fuese presidente, no echaría a un entrenador por eso. Es, al final, pues, poner a una familia y poner a una persona en una tesitura que le puede costar la vida. Porque es que te puede costar la vida, esto es arruinarte la vida. O sea, así, hablando en plata, te puede arruinar la vida en todos los aspectos, ¿no?
Baloncesto. Hoy hay Euroliga, jornada 18, Real Madrid-Alguiris a las 9 en el Palacio. El técnico Pablo Lasso espera que siga la racha de victorias en el equipo.
Ganar tantos partidos seguidos en Euroliga habla muy bien del equipo, seguro. Estamos hablando de competir contra los mejores equipos de Europa. En ese sentido, es para estar muy orgulloso, porque el equipo ha sido capaz de competir muy bien. Independientemente de solamente las victorias, la sensación de que el equipo ha estado muy sólido en al final, si lo llevas a tiempo, son casi 3 meses, ¿no? 2 meses y pico que llevas sin perder Euroliga. Eso habla muy bien de cómo ha respondido el equipo, incluso en momentos donde han faltado jugadores importantes.
Balonmano. Hoy arranca el europeo de balonmano, del que somos vigentes campeones. España debuta a las 8:30 frente a Letonia. Solo el campeón tendrá billete directo para los Juegos de Tokio. Jordi Rivera es nuestro seleccionador.
Para nosotros es un orgullo ser los actuales campeones, pero bueno, esto pasó en el 2018, ahora estamos en el 2020, y la experiencia nos dice que hay que vivir cada partido al máximo. Estamos en un europeo donde todos los rivales tienen un nivel, para eso están ahí. De entrada ya tenemos ese primer grupo con 3 equipos, donde solamente se clasifican 2, con lo cual no puede haber ningún error. Está claro que hay una plaza olímpica, independientemente de la importancia que ya tiene el propio campeonato donde vamos a ir a por todas.
Rally Dakar, el español Carlos Sainz mantiene el liderato de la general en coches tras la disputa de la cuarta jornada en la que la victoria ha sido para Peter Hansel. Al-Ittihad recorta distancias en la general y se sitúa a poco más de 3 minutos del piloto madrileño. Fernando Alonso ha entrado en décimo lugar a más de 26 minutos del vencedor de la etapa. Hoy quinta jornada, 353 kilómetros, fundamentalmente sobre dunas de arena. Todo el deporte hoy en el partido de la una y desde las 7:30 el partido de la onda con el Barça Atlético de Madrid y la Euroliga de baloncesto.
Y a las 6:54 también tiempo para la cultura y las sugerencias que nos trae María José Francisco.
Un alegato en favor de la bondad y el amor lo encontramos en El mapa de los afectos, primera novela de la poetisa madrileña Ana Merino, ganadora del Premio Nadal. Ambientada en un pequeño pueblo en el medio oeste americano, habla de las posibilidades del sentimiento entre personas, el enamoramiento, el amor fraternal, el amor incondicional entre nosotros, hacia los animales o la naturaleza. La autora lidera la cátedra de lengua española en Iowa tras sus primeros acercamientos a la poesía, el teatro o el ensayo. La literatura es para ella una forma de empatizar.
Porque la literatura es la que nos hace creer en los demás, empatizar, aprender a pensar, sosegarnos, profundizar en el alma humana. Es lo que realmente nos hace permanecer.
Acudimos a la Sala 9 Norte para formar parte de una familia al uso, la protagonista de Un peral en la ventana. Una comedia que mezcla también elementos dramáticos y fantásticos para abordar las dificultades de la emancipación en esa edad difícil de los 30 a los 40. ¿Qué mejor que hacerlo? Con una sonrisa. Marcos Fernández es codirector de la obra, autor del texto y también actor.
Una obra que salva esta dificultad a través de la risa, ¿no? Y que busca en la risa el entendimiento, la comprensión y la aceptación del problema y también su solución, ¿no? Yo creo que por eso tiene tanto éxito, la risa es sanadora.
Homenaje al cine de culto con la proyección de Taxi Driver.
Bang the drum slowly. The critics called him a brilliant new talent. After Mean Streets, they said he was a genius.
Pase único mañana a las 8 de la tarde en el Palacio de la Prensa, un clásico de la filmografía de Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro, que obtuvo varios premios. La Palma de Oro del Festival de Cannes, los BAFTA a Jodie Foster como mejor actriz de reparto y a la música original. 4 nominaciones a los Oscars y 2 Globos de Oro. Su pase en exclusiva y en versión original. Viernes Golfos en el Teatro Municipal de Navalcarnero, lo que es lo mismo, actuaciones canallescas solo para adultos en representaciones que de otra manera no tendrían cabida en una programación al uso, con improvisación, música, monólogos, humor y sin vetos al vocabulario. La primera cita con la compañía Impro Impar, a quien seguirá Illana con The Primitals o la polifacética actriz Eugenia Manzanera. Las entradas anticipadas se pueden comprar la misma semana de cada representación en la Concejalía de Cultura o el día de la función en cuestión desde las 9 en taquilla. Doblaje y teatro en el reencuentro con el programa cultural Palabras en Vuelo de Rivas hacia Madrid. La primera de las citas será el lunes día 13, abordando técnicas y curiosidades del doblaje. Le sigue un encuentro con el director y actor José Pons y todo un recorrido por la evolución del teatro español desde el siglo XX a la actualidad, con tendencias, autores y obras reflejando las circunstancias políticas, sociales y humanas de cada tiempo. Entre el pop y el folk y siempre interpretando en catalán es el sonido del grupo Manel, protagonistas de la música de hoy, con su concierto de esta tarde en La Riviera formando parte del cartel de Inverfest.
Parell d'amics ben protegint les nostres lleis des de petit tranquil que en cap part mai trobaràs empremtes dels meus dits i és el que no vaig fer no seria capaç i és cert que aquella...